Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Y escuchen hoy el confidencial de Quevedo y Jauregui por si acaso enseguida, en 15 minutos. Por si acaso, hoy también, sobre todo hoy también. La legislatura que termina ha sido abrasiva para el Partido Popular, receptor de una herencia imposible que le dejó Zapatero y compañía, que ahora andan sacando pecho de la nada, que ha agrandado la leyenda del PP como partido desagradable, lo que llaman en los anglosajones el nasty party. Se habla mucho de los problemas de comunicación del PP y muy poco de los prejuicios hacia un partido que vuelve a dejar la cuenta bien hecha, con el país bien ubicado para seguir creciendo y creando empleo. Es casi lo único en lo que el PP puede tener la comprensión de la sociedad española, si es que la tiene. Fueron elegidos para gestionar una crisis y parece ser que para nada más. El resto de asuntos debe estar en manos de otros. La educación, por ejemplo, es intocable para la izquierda y el nacionalismo y los políticamente correctos, y a partir de ahí las ideas liberales, liberal-conservadoras, son detestadas por buena parte de la sociedad española, con grandes arreones de antiliberalismo. Algo que está en la historia, en el ADN de nuestro país, el antiliberalismo. El acoso al PP desde varias televisiones que se han sumado al coro de siempre ha sido muy efectivo, demoledor, hasta el punto de que el PP es incapaz de salir del cerco que le han montado entre unos cuantos, por un lado, y los propios por el otro, porque los propios también. El PP no tiene casi margen para nada y no sale de su propio laberinto y hasta se crea incendios. Hay una especie de estado de pánico porque las encuestas después de las elecciones catalanas siguen manteniendo la ola de Ciudadanos en alto. Y Ciudadanos no ha gobernado, es un partido a estrenar. Y puede hablar sin mancha de corrupción ni roce con paredes y suelos porque no toman decisiones, aunque ahora están sosteniendo con mucho entusiasmo a la presidenta de la Junta de Andalucía, Rosana Díaz, que es mucho sostener. Se limitan a quedarse los de Ciudadanos detrás de la barrera mientras el PP sale volando por los aires como un guiñapo cosido a cornadas. Eso es lo que está pasando. Una cosa es la cuenta bien hecha y otra lo demás. Y en lo demás, el PP no ha conseguido quitarse el complejo que le han puesto, porque mucho del complejo se lo han puesto. No se han atrevido a hacer determinadas cosas bien porque no tocaba, porque no había tiempo, o porque mejor que no se entere nadie que estamos en el gobierno para ver si repetimos 4 años más. Y así hemos llegado a este punto, y el 20 de diciembre hay elecciones. Aunque el presidente del gobierno no quería líos esta semana ni las próximas, lo tiene en el País Vasco, en su partido. Se ha montado el incendio con todo lo que le corresponde a un incendio.
He fracasado en tratar de aunar voluntades detrás de este objetivo. Y por eso, ante esa realidad, creo que lo más honesto es apartarse, echarse a un lado para que otros por detrás puedan coger el relevo y llevar adelante este proyecto.
Hay un incendio en el Partido Popular del País Vasco y Arantxa Quiroga ha decidido saltar. Saltar por la ventana y huir del incendio. Ha dimitido como presidenta del PP del País Vasco, que tras la marcha de María San Gil y Antonio Basagoiti suma otra fuga más de uno de los puestos más difíciles de la política española, que es el quien encabeza el proyecto del Partido Popular en el País Vasco. Que tiene mucho mérito estar ahí, Es uno de los puestos de la política española más difíciles en los últimos 40 años. ¿El motivo? Pues que el PP está otra cosa, y que además hay rencillas personales y ajustes de cuenta interno entre provincias, que si los de Álava por un lado, los de Guipúzcoa, los de Vizcaya. Quiroga presentó una propuesta la semana pasada para incluir a Bildu, que es la marca de ETA en el Parlamento Vasco, en una ponencia de libertad y convivencia en la que, en vez de condenar el terrorismo de ETA, se escribía rechazo a la violencia y así atraer a estos individuos también a esa ponencia. Se fue con el papel al registro del Parlamento Vasco. Y no parece que fuera idea suya sola. Y que había consultado. Y cuando miró para atrás, estaba sola.
Yo estoy segura de que ese es el camino. Y que aunque ahora no ha sido posible, dentro de un tiempo se volverá a hacer. Y solo espero que los que estén al frente en ese momento del Partido Popular Vasco tengan una mirada valiente para afrontarlo. que la volvería a presentar una y mil veces, porque creo que el Partido Popular Vasco, que ha sido la vanguardia de la lucha contra el terrorismo durante muchos años y nos ha costado mucho, debe ser también la vanguardia en la búsqueda de la convivencia en libertad, en paz, desde la deslegitimación del terrorismo, desde la verdad y de la justicia con las víctimas del terrorismo.
El PP se está deshaciendo últimamente en el País Vasco y lo de hoy no ayuda. No encuentran el sitio, aunque Quiroga explica bien cuál debe ser el sitio. Ni siquiera lo encuentran, no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos para intentar ponerse al frente una iniciativa que evite que sean los terroristas de ETA y sus marcas políticas los que cuenten lo que ha pasado en España en los últimos 40 años, en esa parte de España. La idea puede no ser mala, pero su puesta en escena ha salido fatal, pero fatal. Porque se han cruzado entre medias los enemigos internos de Quiroga, que los tiene sobre todo en el PP de Álava. Y eso es un secreto a voces. Y en el gobierno de España también. Porque el presidente del PP en Álava es el ministro de Sanidad. El espacio ideológico del PP tiene, además, competencia en el País Vasco con el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido de derechas. Y hasta ahora, la defensa de la vida y de la libertad frente a la equidistancia del nacionalismo del PNV le daban el espacio al Partido Popular. Y en el momento en el que el Lehendakari Urkullu del PNV, muy hábil, pide perdón a las víctimas del terrorismo por la equidistancia del PNV, le achica el espacio al PP. Ocupado en estos últimos 4 años en evitar la quiebra de toda España, olvidando incluso la existencia del propio partido cuarteado por la corrupción. Hablaremos, por supuesto, de este asunto en la linterna de hoy y también del espectáculo de mañana. Porque lo de mañana deja lo de ayer en paños menores. Un espectáculo único en el mundo democrático. 400 alcaldes. En Cataluña hay 967 ayuntamientos. 400 alcaldes, que forman parte de la Asociación de Municipios por la Independencia, van a ir del brazo de Artur Mas para hacer el paseillo camino del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a asustar al juez. Porque lo que van es a asustar al juez. A ver si hace lo mismo el juez que la presidenta del PP del País Vasco. Viene un incendio y salta por la ventana. El espectáculo está asegurado mañana. El numerito se va a ver en todo el mundo. Este también. Enseguida en el Confidencial contamos algún detalle más de lo que puede pasar mañana. Por cierto, que tras apuntar al régimen del PSOE en Andalucía con un acuerdo presupuestario, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado el apartamiento de la jueza Alaya, que se enfrentó a la corrupción del PSOE. Se ha enfrentado a la corrupción del PSOE, otra que ha salido por la ventana. Y sale por incompatibilidad con la jueza María Núñez Bolaños, muy próxima al consejero de Justicia Emilio de Llera. Rivera critica que aparten a Alaya, pero a la vez hay la equidistancia. Mezcla este asunto con los jueces que en la Audiencia Nacional, el año que viene, se sentarán en el tribunal del caso Gürtel que afecta al Partido Popular.
Creo que ya estamos hartos los españoles de ver cómo los partidos políticos ponen y quitan jueces en función de sus intereses. Y lo que ha pasado con la juez Alaya en Andalucía. Y lo que pasa con los jueces de la Gürtel que quiere poner el PP a vigilar a su propio partido nos parece incompatible con la separación de poderes.
Si hay algún sitio donde el PP no manda es en la Audiencia Nacional. Tiene toda la pinta que manda poco en la Audiencia Nacional. Lo que no dice Rivera es que Alaya es considerada por la Junta de Andalucía como próxima al PP y que por eso le quitan. Y que la juez que se queda con el caso es próxima al PSOE, hablando en plata. PSOE con el que pacta Rivera. Rivera está en la parte alta de la cresta de la ola. Pero no se puede estar siempre en la ola de la equidistancia. Poco a poco el camino se va a hacer más estrechito y el roce es inevitable. Y de momento apuntar al PSOE en Andalucía tiene bastante más coste que apoyar investiduras del PP en capitales de provincia y comunidades autónomas que ya veremos lo que duran después de las generales. Pero apuntar al PSOE del monocultivo andaluz tendrá su coste. No se puede vivir permanentemente la equidistancia. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. El PSOE no subirá la indemnización por despido.
Pedro Sánchez ha presentado esta tarde sus propuestas en materia laboral. Los socialistas plantean un plan de formación básica para 700.000 jóvenes y subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros en 8 años.
Los chivatazos a Hacienda descubren más de 3.000 presuntos defraudadores desde 2012.
Entre ese año y el 2014, las denuncias ciudadanas que terminaron en acta de inspección aumentaron un 40%. La agencia tributaria recibe al año unas 10.000 denuncias de posibles fraudes.
La luz y la gasolina hunden el índice de precios al consumo.
En septiembre la tasa interanual se situó en el menos 0,9% debido al abaratamiento de la electricidad y los carburantes, según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística.
Prisión para uno de los Grapo que secuestró a Publio Cordón.
José Antonio Ramón Teijelo alquiló la casa en la que estuvo retenido el empresario zaragozano. Ya estuvo en prisión por este motivo, pero salió en 2013 por falta de pruebas.
La niña Asunta ingirió al menos 27 pastillas de Orfidal el día de su muerte.
Lo han confirmado los forenses en el juicio que se sigue por el asesinato de la pequeña. Según los especialistas, cuando murió estaba sedada o con una somnolencia importante.
8.500 niños mueren a diario por desnutrición severa.
Y 160 millones sufren raquitismo, según denuncian Acción contra el Hambre y Save the Children. En el lado opuesto, 42 millones de menores en todo el mundo padecen sobrepeso.
Trasplante pionero en España.
Una abuela ha donado parte de su hígado a su nieto de 9 meses. La operación, llevada a cabo en junio, se realizó en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Los dos se encuentran ahora bien.
Campaña en defensa de la escuela concertada.
Bajo el lema "Nadie educa igual a sus hijos", reclaman más financiación y recuerdan que este tipo de enseñanza, elegida por más de 2 millones de familias, ahorra 6.000 millones de euros al año a las administraciones públicas.
El Papa vuelve a pedir perdón.
En nombre de la Iglesia por los escándalos, ha dicho que en los últimos tiempos han aparecido en Roma y en el Vaticano. Ha sido durante la audiencia general de los miércoles.
Nuevo apuñalamiento en Jerusalén.
Una mujer ha resultado herida y el agresor, abatido por la policía israelí, ha comenzado a bloquear los accesos a los barrios de Jerusalén Este para evitar nuevos ataques palestinos tras 2 semanas de violencia.
Deportes, fútbol. Rafa Benítez ha llamado a Bale tras las declaraciones de su representante,
que dijo que el galés no necesitaba ser el jugador que más ropa interior vende, en alusión a Cristiano Ronaldo. En el Barcelona, Messi ha dicho que no volverá hasta que no esté al 100%. Y en tenis, Nadal se ha clasificado para octavos del Master 1000 de Shanghái.
Y anuncia ropa interior, creo, Nadal también. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos lo pueden dejar, por ejemplo, en nuestro muro de facebook.com/linterna, también en 140 caracteres en Twitter, ahí somos @linternacope. También tenemos una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es, y lo que más nos gustan, oír su voz, sus audios en este teléfono. Nos lo pueden mandar por WhatsApp al 600-544-555.
Yo puedo mandar al 600-544-555 mis audios también, ¿no?
Claro que sí.
Perfecto. Tenemos una encuesta en cope.es, Alicia García.
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que las riñas internas van a pasar factura al PP en las próximas elecciones generales, y ahora mismo el 62% de los oyentes que vota dice que sí, que van a pasar factura. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook La Linterna, Luis dice: no, esto es un grano de arena. A estas alturas los votos ya están decididos. Y en el Twitter de La Linterna, Jordi comenta: es prematuro decirlo, pero es fácil conseguir un buen resultado con unidad interna. Anuncia Belmonte que viene el fresco.
Mañana jueves las precipitaciones afectarán a las Islas Canarias y a las Islas Baleares. Esas lluvias podrán ser localmente fuertes e irán acompañadas de tormenta. En el resto del país habrá cielos parcialmente cubiertos, principalmente en el norte, pero no se esperan chubascos. Las temperaturas vuelven a bajar en la mayor parte de la península, principalmente en Cataluña y en las Islas Baleares. En cuanto al viento, soplará con intensidad en el litoral norte de Galicia, Valle del Ebro y Cataluña.
Avanza por su carril a esta hora de la tarde con la información desde la Dirección General de Tráfico. García Nuño, Carlos, adelante.
Buenas tardes, hasta ahora siguen las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 en dirección al nudo de Trinidad. También se van a encontrar con retenciones en Madrid, en la M40, entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, en Pozuelo, sentido A5, y en el barrio de la Fortuna, también sentido A5. De salida hay dificultades en la A5 también en Alcorcón, y en la A6 desde la Florida hasta Majadahonda, y de entrada en la A1 en la Cuesta de los Dominicos, y en la A2 desde Canillejas hasta la conexión con la M30. En Valencia destacamos también las retenciones que hay en la V30 en Quart de Poblet y en Siribella, en Sevilla en la S30 a la altura del puente de Reina Sofía, y atención en Murcia, porque debido a un accidente en la AP7 también tenemos retenciones en los Alcázares en sentido Almería.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Casi las 8:15, casi las 7:15 en Canarias, y casi ya que están aquí los del Confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial, también en el blog, en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿De dónde te hemos sacado?
Pues mira, estoy en el Colegio Mayor Guadalupe, presentando, vamos, inaugurando el curso académico. Me
Hombre.
Han puesto aquí una beca.
¿Ah, sí?
con un escudo, estoy más guapo que un San Luis.
¿Eres un becario?
No, soy un profesor, bueno, soy el...
¿Te has puesto una beca, eres un becario?
Bueno, sí, bueno, vale, becario, pero de lujo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Juan Pablo, ¿cómo estamos?
A ver, Federico, yo tengo aquí un calendario, yo te lo voy a decir.
Sí.
El 26 de octubre habrá un Consejo de Ministros, según la información que tenemos, para disolver las Cortes. El 16 de noviembre se cierra la ventanilla de las candidaturas. El 4 de diciembre empieza la campaña electoral y el 20 las elecciones. Hoy estamos a 14 de octubre.
Eso es.
Entre el 14 de octubre y el 16 de noviembre, tú tienes información...
Sí.
Que te llega información por varios sitios de que puede pasar algo en el PP.
Durante ese tiempo, bueno, PP, obviamente todos los partidos políticos están haciendo sondeos prácticamente, no voy a decir que a diario, pero casi semanales. Los últimos sondeos que tiene el PP son todavía los sondeos que se hicieron justo después de las elecciones catalanas y todavía tienen ese efecto que tuvo las elecciones catalanas sobre las encuestas. Si en estos próximos días, esto es lo que me cuentan, ¿vale?
¿Varias fuentes?
Tres fuentes.
Tres
esto
voces.
Es lo que me cuentan, vale. Tres voces.
Tres voces del
Partido
del PP.
Popular y tres voces autorizadas del Partido Popular.
Venga.
Si en esos días que quedan hasta esa fecha, hasta el último momento para presentar las listas.
16 de noviembre.
El Partido Popular sigue sufriendo el desgaste que ha venido sufriendo después de las elecciones catalanas y se sigue produciendo un trasvase de votos importante hacia Ciudadanos, Mariano Rajoy no sería candidato, pero no por decisión ajena, sino por decisión propia. Y lo más probable, porque no daría tiempo de hacer un congreso ni de nada de todo esto, es que en ese caso la persona que el Partido Popular elegiría para encabezar la candidatura sería el actual presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Y eso tienes tres fuentes.
Todo siempre dentro de un contexto, de ese contexto de pérdida fuerte de votos y de un contexto en el que la decisión la tomaría el propio Rajoy y se haría todo de acuerdo con la Junta Directiva, con el propio Feijóo, con el propio Rajoy, o sea, sin armando el menor... ya es bastante lío de por sí, pero armando el menor jaleo posible, es decir, no se trata de abrir el partido en ganar, sino de decir probablemente el Rajoy no sería en ese momento el mejor candidato posible y habría que dar un golpe de mano dentro del partido dirigido para cambiar las cosas.
Pues ahí queda eso, Jauregui.
Ahí queda.
Hombre, pues mira, yo no puedo desmentir la información de Quevedo porque creo que es buena. Tanto él como yo hemos escuchado una progresiva desmoralización dentro del Partido Popular ante las cosas que estaban ocurriendo y hemos escuchado también tanto él como yo una progresiva falta de confianza en Mariano Rajoy. No sé si es justa o injusta, déjame que te lo diga. Yo ya sabes que soy crítico con Rajoy, pero no ha sido el peor presidente del gobierno que hemos tenido, ni muchísimo menos, ni el más insensato. Lo que pasa es que hay un tema que le invalida completamente, que es el tema de Cataluña. El tema de Cataluña es muy grave, mañana vamos a comprobar hasta qué punto. Ha habido errores sin cuento, no hay diálogo posible ya entre Artur Mas y Mariano Rajoy, y eso es muy serio. Y por ahí yo creo que viene gran parte del desgaste, o el 70% del desgaste que está ocurriendo, porque por lo demás, pues tanto en economía como en política internacional, pues Mariano Rajoy está muy afianzado, pero sí. Lo que pasa es que no gusta a los españoles, no gusta su estilo, y ¿qué le vamos a hacer? Pues así le van las encuestas. Ya digo que sí. Lo digo con pena, pero habiendo oído también muchas cosas en el PP, ¿qué le vamos a hacer?
Ahí queda esa información de Federico Quevedo contada hoy, hoy 14 de octubre. Ahí queda eso. Jauregui, en un minuto, mañana 400 alcaldes van a ir arropando a Artur Mas, y tú estás hablando con gente de la justicia sobre las posibilidades o no de que después de la declaración de Mas haya un nuevo proceso.
La gente de la justicia está muy dudosa sobre eso. Tendremos que elaborar un poco sobre eso, pero no está claro que haya ya delito, ni mucho menos. Atención, porque hay muy variadas opiniones. Aquí ha habido a lo mejor alguna precipitación y algún juez que venía de donde venía, que le ha gustado citar al señor Mas montando el pollo que se va a montar mañana. Ya digo que este no es un tema jurídicamente pacífico, ahí queda eso, yo no voy a entrar en más en eso.
Déjalo, ¿qué hay dudas? ¿Qué hay dudas?
Hay miserias, además.
Lo dejamos ahí. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Cortegarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo, nos vemos.
Que te vaya bien. Enseguida el deporte, con Carlos Saez antes. Noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todo preparado para la 64 edición del Premio Planeta de novela Sofía Negrín.
Un premio que se fallará mañana en el Palacio de Congresos de Cataluña entre 486 novelas originales y 10 finalistas. En Barcelona está nuestro compañero y jefe de cultura de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
Primer premio Planeta sin su presidente Lara Bosch, fallecido hace 8 meses. Su recuerdo ha sido una constante en la rueda de prensa de este mediodía aquí en Barcelona. José Manuel Lara García es su hijo y el consejero delegado de Planeta.
Y hoy me gustaría reivindicar el recuerdo de José Manuel Lara, de mi padre, que mañana también habrá un premio Planeta para mi padre.
De las casi 500 novelas presentadas este año, hay ya 10 finalistas, la mayoría presentados bajo seudónimo. Destaca el costumbrismo y el realismo, con historias ambientadas en el presente. 4 o 5 de esas novelas tienen nivel para ganar, dicen a la COPE miembros del jurado. Mañana por la noche saldremos de dudas en una cena donde estarán Artur Mas, Pedro Sánchez y Albert Rivera.
Abierto el plazo para presentar candidaturas a la 19ª edición de los Premios Max, los más prestigiosos del teatro y la danza de nuestro país.
Con una novedad importante en esta ocasión, el jurado estará formado por los miembros de la recién creada Academia de las Artes Escénicas, Isco Jiménez.
Serán más de 300 personas las que decidirán quiénes son merecedores de los premios que se otorgan en 22 categorías diferentes. Mayor igualdad, más peso específico de las candidaturas y unos premios más integradores son los objetivos de este nuevo formato, según explicó el presidente de la Academia, José Luis Alonso de Santos.
Pues va a ser más objetivo, va a ser más rico, va a ser más amplio y además ese cuerpo está formado por académicos de toda España. Los premios son de España, de toda España.
El 25 de abril serán entregados los premios, aunque todavía no se sabe dónde. El año pasado Barcelona fue la ciudad elegida.
Arte transparente, la talla de cristal en el Renacimiento, así se llama la nueva exposición del Museo del Prado que abre hoy sus puertas al público.
De las 20 obras talladas en cristal de roca que componen la muestra, 14 pertenecen al Tesoro del Delfín del Prado y 6 proceden de colecciones privadas. Leticia Arbeteta es la comisaria de la muestra.
¿Ves estas piezas que son como nieve helada? Cuando vean el trabajo, la belleza, el resultado de todo esto, yo creo que es que, sinceramente, lo hemos hecho y lo hemos comprobado con el personal que ha venido a ver el montaje y la instalación, y es adictivo totalmente.
Mañana jueves estrena en Madrid La Celia, el musical homenaje a Celia Gámez del Teatro Maipo de Argentina.
En el que debutó en los años 20, estará en los teatros del canal hasta el 8 de noviembre, Sefi García.
14 canciones recorren la apasionante vida de la vedette, interpretada por Ivana Rossi, escrito por Santiago Castelo, resume los 50 años de vida artística de Celia Gámez. Nacida en Buenos Aires, se convirtió en la reina del teatro, la zarzuela y la revista en nuestro país. Emilio Sagi es el director del montaje.
Aunque no hayas conocido el personaje de Celia Gámez, lo que sí ves es una mujer que hizo lo que le dio la gana siempre, que logró lo que quiso siempre y que siempre sedujo a todo el mundo que compraba una entrada en un teatro.
Para todos los públicos está pensado este espectáculo en el que chotis, pasodobles, pasacalles representan la esencia y modernizan las formas de una mujer que marcó época.
El Papiro del César es el nuevo álbum de Asterix y Obelix.
La aventura número 36 de los famosos galos saldrá a la venta el 22 de octubre. Será el segundo cómic creado por el guionista Ferri y el dibujante Conrad. Además cuenta con la bendición del mítico dibujante original Albert Uderzo.
Janet Jackson, número uno en ventas de Estados Unidos con su nuevo disco.
Es la séptima vez que lo consigue, se llama Unbreakable. Es el undécimo disco de la estrella del pop y el primero que publica tras la muerte de su hermano Michael Jackson en junio de 2009. Por ahora lleva más de 100.000 ejemplares vendidos.
Enseguida el deporte en la linterna, en esta segunda hora. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.